Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Como sabes, Cáritas llega a las personas que están en la calle, como pocas instituciones, ofreciendo un acompañamiento en la resolución de necesidades que impiden una vida normalizada y en el apoyo a las capacidades de cada persona, que cada persona tiene para poder salir adelante. No existen cifras oficiales sobre personas sin hogar en nuestra región, pero algunos estudios realizados hablan de unas 300. Cáritas ofrece un acompañamiento integral, además de acoger a estas personas sin hogar en pisos de estancia temporal, pensiones y habitaciones. Reciben, como te comento, una atención personalizada, lo que permite su derivación a recursos específicos. Mira, actualmente unas 35 personas están participando en distintos talleres. Hay uno de fotografía que Cáritas tiene en marcha en Santander, otro llamado Delfos, es un taller de autoconocimiento personal y emocional, y otro que se llama Activa, que incide en los aspectos cognitivos. Hay más talleres con los que trabaja Cáritas, ¿no? Pero estos tres en concreto dependen de nuestra protagonista. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
Muy buenos días.
Escuchas Herrera en COPE Cantabria. Tenemos la suerte de poder contar en este espacio, en este tiempo, con Maribel Lastra, que es precisamente la responsable de estos tres talleres de Cáritas. ¿Cómo estás?
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal?
Un placer que nos acompañes. ¿Qué aportan estos talleres a las personas?
Igualmente para nosotros. Bueno, pues en Cáritas creamos estos talleres, el de Delfos concretamente, con el objetivo de que las personas participantes puedan realizar un trabajo de autoconocimiento y gestión emocional. La mayoría llevan muchos años no pudiendo hablar con nadie de sus emociones y experiencias, y aquí lo hacen, y respetando desde luego sus propios tiempos y su nivel de apertura emocional. Los escuchamos y acompañamos de manera profesional y humana en este proceso, dándoles las herramientas necesarias para que poco a poco los interioricen y vayan relacionándose con ellos mismos y con los demás de una forma más adaptativa y beneficiosa para ellos.
Qué importante, Maribel, el hecho de esa gestión emocional, porque, claro, la vida te pone obstáculos, muchas veces insalvables. ¿Cómo llegan estas personas a los talleres? ¿Inseguros? Difícil controlar su emoción y a lo mejor tenéis que ayudarles en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, vienen generalmente muy bloqueados, llevan muchísimo tiempo, como he comentado, sin hablar con nadie y muchísimo menos a nivel emocional, ¿no? Pero nosotros estamos muy contentos con los logros que van obteniendo y que ellos mismos verbalizan. Se van sintiendo mejor, con menos ansiedad, con más seguridad, ordenan sus pensamientos y equilibran su emocionalidad. Entonces nosotros nos centramos en potenciar, como siempre, en Cáritas sus fortalezas y capacidades que han estado invisibilizadas. Ese es el problema mayor.
Bueno, qué mejor momento para conocer el testimonio de alguien que participa en los tres talleres, ¿no? Que coordinas, además.
Sí, claro.
Hola, José, bienvenido.
Hola, buenas, bienvenido.
José Ortube Portilla, que actualmente estás en el Hogar Belén, que gestiona Cáritas de forma conjunta con las hermanas de Caridad de Santa Ana. Pero estuviste en la calle un día,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad que tuve unos problemillas, me quedé sin trabajo, luego tuve una enfermedad, que me salió un cáncer, y me quedé sin la casa, sin el piso donde vivía. Y gracias a estas personas, pues me acogieron y ahora mismo pues estoy aquí.
No quiero ni imaginar ese tiempo que tuviste que vivir en la calle, lo terrible que tuvo que ser.
Sí, la verdad que sí, que es muy malo y eso no debería de pasar, la verdad.
¿Cuándo te tendieron la mano? ¿Cómo fue esa ayuda que te brindó Cáritas? ¿Cuándo llegó? ¿Qué sentiste?
Pues yo es que cuando me detectaron me detectaron luego después de que me quedé sin trabajo, sin poder pagar el piso de alquiler y a la calle, me detectaron también un cáncer. Entonces me hablé con los de la Asociación del Cáncer y ellos, por mediación de ellos, pues me llevaron a Cáritas.
¿Cómo te encuentras en este momento?
Pues ahora me bastante mucho mejor, más tranquilo, ¿no? Como ella dice, pues ahora hablando, pues la verdad que viene bien.
¿De la enfermedad?
De la enfermedad y de todo un poco.
Y de todo, porque estás
no solo
en el Hogar Belén, ¿no?
Exacto.
¿Qué tal?
Bien, la verdad
bien.
Que muy bien, muy a gusto con las hermanas ahí en Hogar Belén, nos cuidan muy bien, nos dan buena la comida, todo, o sea, Genial.
¿Cuánta gente estáis?
Pues ahora mismo estaremos unos seis por ahí, creo,
personas.
Por ahí.
Sí. Bueno, y cuéntame, no uno, dos, los tres talleres.
Los tres talleres pleno.
¿Ha sido a gusto?
La verdad que sí, pleno.
Bueno, ¿por dónde empezaste? Porque empezarías por uno de los talleres y eso te llevó pues a seguir interesándote por más.
Yo llegué, pues también llegué muy mal, también estoy en fase ahora de recuperación y tal. Y primero quería hacer uno, poco a poco, despacito, y nada, pues me empecé con el de foto.
Sí.
Que la verdad me daba mucha vergüenza, y eso lo contaba Maribel, me daba mucha vergüenza y todo eso.
¿Qué tenéis que hacer en el taller de fotos?
Pues en el taller de fotos, pues hablamos y entre nosotros nos podemos expresarnos como queremos y aprendiendo pues de fotos, de cosas.
Sí.
La verdad que muy bien, es un grupo que es como una familia.
¿Eras aficionado a la fotografía
no?
¿Empezaste ahí?
No, bueno, me gusta pues sacar fotos con el móvil,
claro,
eso, con
sí,
lo normal.
De todos, ¿no?
Pero
lo normal.
No.
Bueno, eso llevó a interesarte por otros talleres,
sí,
¿no?
Sí,
después,
la verdad que sí.
¿A cuál fuiste?
Después me metí en Delfos.
En Delfos.
Delfos, porque estaba, la verdad que lo necesitaba mucho porque tenía muchos problemas y tal. Y desde que me cogió esta mujer, pues la verdad que...
¿En qué ha cambiado, José? Esa digamos, fortaleza mental...
Pues el todo esto de poderlo hablar con alguien y que te escuchen y que, ¿sabes?, que estén muy pendientes de ti, pues eso te da mucha mucha fuerza, mucha energía para seguir para adelante y poco a poco, pues... La verdad que todavía nos queda mucho, pero bueno, ahí andamos.
Te notas más seguro,
sí,
más confianza en ti mismo, de tus capacidades para poder realizar cualquier cosa.
Sí, sí, si no, ya te digo que ahora mismo pues no estaría aquí haciendo estas cosas y no, la verdad.
¿Qué tal con la gente que está contigo en los talleres?
¿Estás
formando un grupo interesante?
Sí, por eso digo que es que al final haces como una pequeña familia, ¿sabes? Que eso es lo bonito también de estar, y pues la verdad que muy bien. Me acogieron muy bien, la verdad, sin ningún problema, la verdad, muy, muy bien.
Delfos, pasaste al taller Activa, que como decíamos, bueno, incide en los aspectos más cognitivos. Seguro que tienes ganas de participar en nuestros talleres, ¿no? El de cocina,
sí,
el de literatura.
Yo por mí, poco a poco empezaré, y seguiré.
Sí, claro. Lógicamente, yo no sé si al final tu tiempo libre estás deseando que haya esos tipos de talleres.
Exacto.
Para estar entretenido, para poder trabajar, para poder formarte, ¿no? Eso es muy interesante,
sí,
¿no?
Es muy interesante, y la verdad que nos viene muy bien porque nos ayuda muchísimo, la verdad, porque son... Estas situaciones pues son muy malas, y en este sitio pues nos ayudan bastante, la verdad.
¿Eso, Maribel, lo notáis? ¿Todos tienen la fuerza y las ganas de trabajar y de aprender de José?
Pues es que yo creo que hacen como... Yo lo vivo como si fuera un despertar emocional y afectivo, ¿no? Y entonces al final tienen una actitud de esfuerzo muy reseñable y con muchas ganas de prosperar y de avanzar. Y entonces despiertan y nos encontramos con personas que están llenas de aptitudes, tanto a todos los niveles, ¿no? A mí me parecen... Yo voy descubriendo con ellos que son personas maravillosas, ¿no? Y entonces, bueno, tienen muchísimo que dar.
Y despertar esas capacidades, ¿no? Que quizás están ocultas.
Exacto,
lo que tú decías,
sí,
¿no?
Están, ese es el problema, que están invisibles para ellos mismos después de esas experiencias, para todos los demás... Entonces las van descubriendo, ¿no? O las van despertando y luego pues esa autoconfianza empieza a subir enormemente.
José, si tuvieras que definir una palabra o en varias la llegada de Cáritas, lo que ha supuesto para ti, ¿cómo sería?
Pues la verdad, pues lo diría, pues no sé, vida. Porque es lo que nos están dando en todos los sentidos. No solo en...
Bueno.
Qué bonita.
Y ellos a nosotros.
Qué bonita
la
manera de sí. terminar. Nos quedamos desde luego con esta palabra, ¿no? Uh-huh. Que define claramente el trabajo de Cáritas. Os ha devuelto la vida. Uh-huh. Gracias, de verdad,
muchísimas
por compartir.
Gracias. Gracias a vosotros.
El trabajo que realizáis, tu testimonio.
Muchas gracias.
Uh-huh. Y bienvenidos a esta casa.
Bien, muchas gracias.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Escuchar la actualidad del día de la mano de nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa en una jornada en la que estrenamos mes. Estamos a jueves 1 de febrero, 11 grados, tenemos en el centro de Santander, pues jueves de auténticos sabores. Si eres amante del buen pan, ¿por qué no descubrir dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Pues donde lo encontramos toda la familia de COPE, ¿eh? Todos los trabajadores y todos nuestros oyentes, el equipo de COPE completo. ¿Dónde va a ser? En Eras, Astillero, Malieño y Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza.
Tú no sabes qué rico está, por ejemplo, un cocido montañés, si luego lo rebañas todo bien con el pan de panadería Torre Gómez.
Pensé que me ibas a decir, porque yo tengo en casa personal que en ese pan, ¿vale?, cuelan el choricito y la morcilla y después del cocido.
No des nombres. Pero
se come de esa manera, sí, sí, no, claro, no voy a dar más
pero
pistas.
Es maravilloso. O sea, es que, y además es que es un bocata completo.
No, comida contundente, desde luego. Míranos ese bocadillo que ganó en Madrid Fusión, Santiago Ruiz de Azúa, pero es un poco parecido. Lo que pasa es que el cocido le comemos antes y después morcilla.
Oye,
y chorizo.
No sé si lo he hecho en alguna ocasión. Buenos días a los dos. ¿Queréis que os dé una receta maravillosa con pan para el que le gusta el pan?
Venga.
Con una hogaza de estas de pan que se puede comprar, que las venden en Panadería Gómez, de empezar a comer y no parar.
Venga.
Una hogaza, vale. Nos situamos. Venga.
Os situáis, estamos, ¿no?
Venga. Una hogaza. Cortamos, rebanada.
No. No. Coges una hogaza.
Enterita.
La abres, le quitas una chapela, como dirían en el País Vasco, le quitas la parte de arriba de la hogaza como si fuera una cazuela.
Muy bien.
Vacías la miga de pan. No del todo, pero sí, vacías bastante miga de
pan. Para que quepa el contenido.
Para que, y lo conviertes en una pequeña olla.
Sí, sí. Vale.
Y entonces dentro echas, si te gusta, bueno, yo lo he hecho de esta manera, 4 o 5 quesos distintos, troceaditos en tacos.
Y al horno.
Echas un poquito de bacon, también troceadito en tacos.
Oh, Santi.
Y un poquito de cebolleta.
Oh.
Y la metes al horno. Y dejas ahí a fueguito lento, que el queso se vaya derritiendo. Y luego la sacas y has convertido ese pan en una fondue. Entonces vas rompiendo el pan de los costaditos mientras estás comiéndote todo el interior.
Pero no se desborda, porque claro.
Maravilloso, no se desborda.
No estamos, se desborda. Bueno, yo lo estoy visualizando,
apuntar,
¿eh?
También,
lo estoy
maravilla.
Visualizando. Ahora que llega el
pues
fin
nada,
de semana.
A no, pan, a por una torta.
Sí, señor. No podemos dar ese capricho.
Al que le gusta el pan.
Sí.
Esto es una maravilla.
¿Qué está pasando hoy en Cantabria, compañero?
Con malos ojos, no,
no, no, está pensando, lo voy a hacer.
Yo creo que sí, que está pensando ya en el fin de semana preparar esa tosta.
Oye,
como todos. Dime.
Mira, yo me comprometo a hacerlo y a enviaros una foto de cómo me queda al 647-100-011.
Vale.
Muy si bien. Los oyentes se animan y envían ahí una fotico de esta torta de queso.
Venga.
Que es una maravilla.
O de las que ellos se
o de las
preparen,
que quieran,
eso es, el fin de semana.
También
claro.
Queda muy rica, que la he preparado en otra ocasión con setas.
Qué rico.
Echas un poquito de setas
sí.
Y queda muy rica.
¿Con ese queso también?
Sí, los quesos al final...
En taquitos, ¿no?
En taquitos. El queso en taquitos, que no sean muy grandes para que se derritan fácil. El bacon también
y
en taquitos para que
decir,
sea.
O sea con la
y un poquito de cebolleta, la metes
la
ahí
panceta, todo o el bacon.
Movido.
Muy bien, muy bien. Hemos tomado vamos, buena nota. Yo
estupendo,
procuro
estupendo.
Que sea jamón.
Estupendo.
Jamoncito,
bueno.
¿Cómo se llama? ¿Aguacate o...?
Nada, aguacate.
Salmón, pero bueno, más contundente de cara al fin de semana. Venga, apuntado queda.
Bueno,
¿cómo
mira,
empezamos el mes?
Hoy 1 de febrero, hace 42 años que entraba en vigor el Estatuto de Autonomía de Cantabria, después de ser aprobado en Cortes Generales y ratificado en referéndum por el pueblo cántabro, y se va a conmemorar esa efeméride esta tarde en un acto que va a tener lugar a las 7 de la tarde en el patio del Parlamento. Habrá discurso de la presidenta y también una actuación musical. Nosotros nos hemos pasado por la cámara esta mañana y lo contaremos luego en Mediodía COPE para pulsar la opinión de los portavoces. Bueno, todos coinciden en la importancia de este documento para el desarrollo del pueblo cántabro y su trayectoria política. Hay quien lo hace con más énfasis y hay quien lo hace con menos, sobre todo en un momento que es algo que recordará, por ejemplo, el Partido Popular, de complicación para la situación, dicen, del Estado de Derecho, con esa agresión que ha supuesto para este Estado de Derecho nuestro la aprobación, la futura aprobación de la ley de amnistía, porque como sabéis, al final en el Congreso ayer esa ley no salió adelante, pero seguramente lo hará en unos meses. Bueno, pues acto esta tarde a las 7 para conmemorar los 42 años del Estatuto de Autonomía, que por cierto ha sufrido tres reformas, la última de ellas, creo recordar, hablo de memoria, en el 98-2020, importante, en la que se modificaron 54 de los 58 artículos que tiene el estatuto. Más cosas, precisamente en el Parlamento el lunes, que vuelven los plenos, el PRC va a presentar una iniciativa de apoyo a la Guardia Civil en la que se denuncia la falta de efectivos de la Benemérita en la región. No es algo nuevo, también lo han dicho los parlamentarios del PRC, pero dicen que no está de más recordarlo para que el gobierno tome cartas en el asunto. Han denunciado que, bueno, pues serían necesarios, según las asociaciones de guardias civiles, un incremento de entre 700 y 800 efectivos de la Benemérita, que es una barbaridad, pero es lo que dicen los propios guardias civiles, que sería conveniente para que el servicio funcionara correctamente, y se da la circunstancia que la mayoría de los puestos han cerrado desde 2015, los que quedaron abiertos ya desde el año pasado solo trabajan por las tardes, y en algunos de ellos se da la circunstancia de hasta tener que pedir cita para presentar una denuncia. O sea, a ti te roban, vas ahí a presentar la denuncia y te dicen, oiga, ¿usted tiene cita? No, pero si yo vengo, pues tiene que sacar cita, pero no me toque, pues sí, tiene...
Pues se me acaban de robar.
Pues tienes que pedir cita, con lo cual, pues bueno, la situación, la verdad es que atraviesa el cuerpo, es bastante complicada y lamentable, y eso es lo que va a denunciar PRC el lunes en el Parlamento. La delegada del Gobierno, que hoy ha presentado el balance de las actuaciones del Gobierno de España en la región durante el año 2023, le hemos preguntado al respecto de esta cuestión y ha dicho que, bueno, que la cosa está, que estamos en ello, como dijo Aznar, que la situación se está revirtiendo y que, bueno, ahora mismo hay 1.225 efectivos de la Guardia Civil en toda Cantabria. Hoy COPE, los que vienen escuchándonos desde primera hora de la mañana, están comprobando que estamos haciendo un programa especial sobre la situación de la sequía en España. En Cataluña han comenzado hoy las restricciones, en Andalucía también las hay en determinadas zonas y servicios desde hace unas semanas. En Cantabria la situación ahora mismo es de tranquilidad, pero vamos a recordar lo que sucedía hace un par de años, en 2022, año en el que numerosos municipios tuvieron que poner en marcha restricciones, municipios tan dispares como Laredo Castro o Campo de Yuso, unos por unas razones, por ese aumento de la población en verano importante que sufren los municipios turísticos, con esa escasez de agua que hubo aquel año, pues no se daba abasto para todo el mundo. Este es un problema, por cierto, que se repite muchos veranos. Y en Campo, pues porque aquel año también llovió muy poquito, escasez de nieve y al final los manantiales secos. Y bueno, pues vamos a recordar con su alcalde lo difícil que es ese momento en el que tiene que tomar la decisión de cortar el agua a los vecinos. Pero ojo, porque el propio alcalde nos contaba, aunque decirlo hoy, bueno, pues parece mentira, que ve con preocupación el verano porque no ha nevado, no está lloviendo todo lo que haría falta, ellos solo se abastecen de manantiales y dice que si la cosa no cambia, el verano, bueno, pues no podría ser, cuidadito con lo que vaya a pasar el verano, lo dejo ahí. Y como decía, la delegada del Gobierno ha hecho balance de las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en Cantabria a lo largo de 2023, las repasaremos, pero bueno, como os podéis imaginar, los Reyes Magos se quedan cortos comparado con todo lo que ha traído Pedro Sánchez a Cantabria en 2023. Así que en Mediodía COPE, a partir de las 2:20, lo repasaremos.
A veces todos. La ironía no se coge en las radios.
Bueno, pues entonces ha dicho la delegada del Gobierno que Pedro Sánchez...
¿Ha hecho cuántas actuaciones?
Ah, bueno, pues en estos años, por ejemplo, se han creado más de 11.000 empleos en la región. ¿Qué más?
Ha mejorado... Vamos a tomar un cafetín dromedario. ¿No te parece?
Bueno, luego lo escuchamos.
Yo creo que casi mejor. Son luego te escuchamos cosas, a las 2:20, eso es. Gracias, compañero.
Buena mañana.
Ay, qué café más rico, Dios mío, café dromedario.
Me he tomado uno hace una horita, Cristina, no te puedes hacer
ahora mismo.
Puesto las pilas.
Sí, todavía, mira qué aroma, todavía perdura el aroma del café más premiado en el mundo. Venga, última hora del deporte. es, compañero?
Pues traigo de todo, señora. El mercado está abierto. Venga, aproveche. Última oportunidad. Es que esto es maravilloso. A mí me encantan. Hay dos días al año en materia deportiva que estoy, bueno, pues como decía Santi, esperando a los Reyes Magos. Porque hay que esperar hasta las 12 de la noche para ver si hay algún movimiento en el mercado, ya que hoy se cierra de madrugada a las 12 el mercado de fichajes. Y el Racing, bueno, de momento ha hecho dos movimientos. Uno de entrada, el de Rocco Baturina, y otro de salida. Ayer se iba Yeray Cabanzón, extremo del conjunto cántabro, que había jugado poquitos minutos, poquitos partidos de esta segunda división, y de un tiempo a esta parte nada de nada. Era uno de los jugadores que entraba siempre en la convocatoria, pero luego no jugaba ni siquiera unos minutos de suplente. ¿Y qué es lo que suena ahora mismo desde Italia? Ojo, porque encajan las piezas. Ya sabes que Mikel Martija, director deportivo, es poco amigo de Probatura, salvo lo de Rocco del año pasado, que fue un caso sorprendente, que además cuajó a buen rendimiento y por eso ha regresado. Pues otro ex del Racing suena en Italia que puede regresar al conjunto verdiblanco este mercado de invierno. Me refiero a Jordi Embulá, un extremo diestro que vino cedido por el Mallorca, que acabó libre tras acabar el contrato y que fichó por el Hellas Verona italiano, que estábamos hablando de la primera división de Italia, ¿eh? La Serie A. Es cierto que el Hellas Verona está ahora peleando por no bajar de categoría, está a un punto del descenso, y que la participación de Lago Junior ha sido, bueno, pues 11 partiditos ha disputado, la mitad como titular, el resto como suplente, y en principio, bueno, no viene de estar en el dique seco, pero no vería con malos ojos el hecho de regresar esta final de temporada al conjunto racinguista. Y la gente se preguntará, ¿es la posición, es la demarcación que más demanda el equipo racinguista? Pues yo te digo que no, porque tenemos a Andrés Martín como previsible jugador titular, puede adaptarse Lago Junior, puede jugar Ekain, en fin, hay alternativas para esa demarcación, pero alguno dirá, mira, sí, tenemos muchos jugadores, pero quizá una alternativa como de un extremo puro que tenga velocidad, desborde y demás, y que además jugó unos buenos meses la temporada pasada aquí en Santander, pues podría ser una alternativa de ataque ahora que se está atascando el trabajo ofensivo del equipo racinguista. En fin, veremos a ver qué sucede. Yo echo más en falta un mediocentro defensivo o un central para poder paliar las deficiencias defensivas que tiene el Racing, pero bueno, hasta las 12 de la noche veremos a ver qué sucede. Hay fichas libres, lo que no sé si habrá es límite salarial. Así que hoy a la noche, Cristina, saldremos de dudas, sí, habrá que estar pendiente hasta última hora, porque el Racing suele ser uno de los protagonistas de agitar el mercado en esta jornada.
Pues muy presente ese café dromedario que te va a hacer falta, ¿eh? Bien, que el día se presenta
largo.
Vamos, ¿vale?
Vamos a por ellos.
Venga. Buenos consejos, como cada día en este programa, y nos vamos a ir hasta Cabezón de la Sal. Ya sabes que, bueno, el debate está encima de la mesa para cambiar la legislación en torno al lobo, y el Ejecutivo cántabro acaba de remitir una carta a través de la consejera de Presidencia a la Comisión Europea con datos actualizados de ejemplares y ataques al ganado en nuestra región. Cabezón de la Sal es esto. Cabezón de la Sal es uno de esos municipios donde el lobo pues ataca de manera más habitual. Ahora charlamos con el concejal de ganadería del ayuntamiento.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Ya está con nosotros Carlos Sánchez Samperio, concejal de ganadería del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. ¿Qué tal, concejal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. ¿Tiene datos? ¿Cuántos lobos han atacado a la ganadería de los diferentes ganaderos del municipio, concejal?
Bueno, datos concretamente de los lobos que han atacado, ¿no? Porque verdaderamente en Cantabria no se sabe el dato que hay o el censo que debería de haber de lobos. Es una cosa que es un poquito tabú, que nadie quiere poner al frente y que se sepa. Entonces, pues no sabemos si siempre es el mismo. Desde luego que uno solo no es, pero vamos, que estamos rodeados por varios lobos, desde luego. del municipio de Cabezón, y luego ya no hablamos pues de todo el valle de Cabuérnega.
De Cabuérnega, efectivamente, ayer bueno, contábamos ese último ataque en Barcenillas concretamente, y bueno, pues los lobos desde luego siguen haciendo de las suyas y atacando al ganado doméstico.
Y además, concejal, con el cambio de gobierno más sensible a esta situación, hablo en Cantabria, que en España no ha variado, ayer hablamos también con el consejero Pablo Palencia y dijo que ya es un problema, ojito, para la salud de las personas, no de nuestros ganaderos y de sus animales. ¿Tenéis, entre comillas, constancia de que el lobo se acerca ya a la zona urbana de Cabezón de la Sal?
No, desde luego. A ver, Santibáñez es un pueblo que está a 2 kilómetros de Cabezón de la Sal y la han visto merodear por los contenedores de la basura. Es decir, igual que si fuera un perro, vamos.
Sí, buscando alimento.
A las 7:00 de la mañana, 7:30 de la mañana, 8:00 de la mañana. No, es decir, que son unas horas ya, o a las 4:00 de la mañana podría ser, pero además es que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni se asusta de costes de personas ya... Ya le da igual.
Ya. No tenemos datos oficiales, concejal, pero que los ataques de lobos a ganado se está multiplicando, es supongo que algo real, ¿no? ¿Qué le cuentan los ganaderos de la zona?
Hombre, desde luego que es real. Yo, mira, te puedo contar mi propia experiencia porque yo también soy ganadero. Yo en lo que llevamos de septiembre del año 2023 ahora he sufrido 3 ataques, consecuencia de un ternero muerto y 3 ovejas. Eso en mi caso. Luego sé de otro señor de allí también, de Cabezón, que pues en cosa de 3 años han tenido como 50 bajas. O sea, que es... Y estamos hablando de un núcleo que está a 128 metros sobre el nivel del mar, que no te estoy hablando de que estamos en plena montaña, sino que es un ayuntamiento que casi limítrofe con la costa, vamos a decirlo.
¿Hay que realizar algún tipo de aviso al gobierno regional, Carlos, para que tengan consideración esto? ¿Esto se escapa ya a las competencias regionales y hay que tirar por las estatales? ¿Cómo lo ves? Porque esto va más.
No, desde luego que el gobierno de Cantabria yo creo que poco puede hacer, porque al final existe esta norma que es a nivel estatal, desde que el lobo entró en el este, porque así se quiso decidir. Además es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo puedo decidir de lo que sé o de lo que opino o de lo que puedo llegar a vivir en mi situación o en mi entorno. Cuando esta ley se efectuó, pues la votación votaron todas las comunidades autónomas en las cuales el lobo solo es pertinente en la cornisa cantábrica. Es decir, en Canarias me parece muy bien que les gusten los lobos, pero no tienen ningún caso que les pueda afectar. Entonces
eso
no pueden hablar de una cosa...
Increíble, de verdad que sí, increíble. Bueno, este tema a través de la consejera de Presidencia, este asunto ha llegado a Bruselas, ha llegado a Europa. ¿Sois optimistas de que desde allí se pueda obligar al gobierno de España a dar marcha atrás, a cambiar la legislación?
Hombre, yo creo que va a costar, no va a ser fácil, pero es que sí, tiene que haber una determinación, porque es que cualquier día, o sea, lo estamos hablando, parece que nos repetimos y que dice, joder, estás deseando, pero es que cualquier día va a pasar de ser una oveja a ser un niño. Y al final es que estamos jugando con vidas de personas por el capricho de ciertas personas que no saben lo que es tener un lobo cerca ni lo que repercute el que tu lobo te esté matando todos los días. Pues tu sustento y tu manera de vivir.
Carlos, está claro que es que los que no tiran la toalla, los ganaderos de Cabezón y del resto de Cantabria que se ven afectados por estos ataques indiscriminados de los lobos, sois unos héroes, porque cualquiera hubiera tirado la toalla hace tiempo.
Hombre, desde luego, pues como cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y al final una persona que tú, imagínate, eres camarero, todos los días te ponen la zancadilla y te tiran los vasos cuando entras al bar, pues qué sé yo, al final te cansas, ¿no? Todos los días cuando vas a la oficina, si te rompen el ordenador, pues también te cansas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final es tu trabajo, que somos conscientes de que a todos los ganaderos nos gusta nuestro trabajo y que lo hacemos vocacionalmente, eso hay que tenerlo claro, y que te estén todo el día pisando y con la soga al cuello, pues cansa. Pero bueno, al final puede más la vocación que pues, todos estos conflictos y normas que nos están imponiendo.
Gracias, Carlos, por los minutos que nos has dedicado esta mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos Sánchez Samperio, concejal de ganadería del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
Ha dejado un titular, ¿eh? Esto no es una broma, y algún día será un niño y no una bolsa de basura o una oveja. El que avisa no es traidor, y ojalá no tenga que suceder una desgracia en Cantabria, en cualquier parte de España, del norte sobre todo, para tener que atajar esta problemática.
¿Sabías, y cambio de asunto, que la madera con blanco es una de las tendencias que viene pisando fuerte en el diseño de cocinas este 2024 y es que decorar en madera y blanco es siempre un acierto en cualquier parte del hogar, pero especialmente en el diseño de cocinas, pues esta combinación resulta excepcional. Si quieres conocer más detalles, hay un blog en cocinasoinco.es donde te mantienen al día sobre tendencias, reformas de estos grandes profesionales que trabajan en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega, e interactúan contigo en cocinasoinco.es. Don't tell your brother what we gon' do. Don't tell your sister, she won't be too. We young and reckless, let's not pretend. You like it better when I leave.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Las mesas de movilidad de Cantabria se han reunido con los responsables de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumno para decir basta y tratar de poner solución encima de la mesa a los enormes problemas que tenemos actualmente con el transporte escolar, con el objeto además de establecer soluciones que ya existen, comunidades vecinas en relación con este transporte y su vinculación con el transporte público. Los responsables, respectivamente, son las consejerías de Educación y de Fomento del Gobierno de Cantabria. Precisamente esta misma mañana, estas mesas de movilidad y la plataforma del transporte para la enseñanza no obligatoria se están concentrando en Limpias desde el mediodía. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y vamos a saludar a una integrante precisamente de las mesas de movilidad, Estefanía Liaño. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis dicho basta ya. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a resumir cuál es el principal problema que tenemos, especialmente en la zona oriental, ¿no?
Efectivamente. Es una problemática que acaña desde gente desde primero o segundo de la ESO, desde bachillerato y desde las propias personas de a pie, ¿no? Al final, una vez que acaba la enseñanza obligatoria, la Consejería de Educación se desentiende, ¿no?, de los servicios de la enseñanza posobligatoria, y todos los estudiantes de bachillerato, formaciones profesionales o avanzado ya no tienen un autobús que les cerciore de que van a poder llegar a sus respectivos centros, ¿no? Entonces, una de las cosas que denunciamos, ¿no?, es que no se pueden quedar estudiantes en las calles por una ineficiencia en el servicio de líneas de transporte público, ¿no? Porque al final ellos tienen que coger el autobús regular, el de línea, y tanto ellos lo tienen que coger como personas trabajadoras, personas que van al hospital, ¿no? Personas que van a cubrir sus servicios básicos a zonas, hasta la zona del Laredo, y donde no se puede poner en tela de juicio, ¿no?, el dónde vivas para poder tener una enseñanza óptima, ¿no?
Falta de frecuencias, Estefanía, porque además con esa gente que va al hospital, la gente que va de Ramales a Laredo, en el caso de Limpias es flagrante, porque es que al estar completo ni para. Y entonces la gente se queda desamparada esperando, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora más al siguiente autobús?
Por lo menos. Es una zona donde, dependiendo de las horas, pueden pasar hasta 3-4 horas hasta que puedas conseguir otro autobús. Es cierto que a primeras horas de la mañana, igual cada una hora sí tienen esa regularidad, pero no tienen tampoco una oferta excesiva.
Sí, consecuencias directas, notas más bajas, nos han contado padres de alumnos, por faltas de asistencia.
Totalmente. Yo que me he movilizado hasta esta zona de Ramales de la Victoria, he hablado con los jóvenes y las familias de allí, al final lo que te cuentan es eso, ¿no? Que no todos viven ya de por sí en las zonas donde se coge el autobús, que viven igual en zonas más alejadas, y ya de por sí tienen que una dependencia con varios transportes, ¿no? Hasta llegar a ese autobús, y ya en ese propio autobús se encuentran, ¿no?, con la sorpresa de que muchas veces se pueden quedar en tierra, ¿no? Y tanto a la ida como a la vuelta, porque a la vuelta salen a las 2:25, el autobús sale a las 2:30. Entonces, ¿qué significa? Que se juegan todos los días el poder volver a sus casas, ¿no? Y que muchas de las veces se quedan allí tirados por pequeñas paradas o problemas que tengan desde que salen desde el instituto hasta coger el autobús, y ya de por sí de que haya gente de a pie que coja ese autobús, ¿no? Entonces estamos hablando de que desde la parte educativa se les deja abandonados, les quitan ciertas ilusiones y ganas, ¿no?, de ir, si ya desde el primer momento no saben si van a poder ir o volver a sus casas, hay una relación directa entre las ineficiencias del servicio de transporte público con sus notas.
Hay un caso muy concreto que los chavales de bachillerato, pues al ver que su autobús tiene una frecuencia muy mala o no pasa, se cuelan en los buses de los niños de primero y segundo de la ESO.
Eso es. En otras zonas, también de la zona oriental, lo que ocurre es que hay un descontrol, ¿no?, y una mala gestión por las empresas, ¿no?, que brindan este servicio, y en donde no cumplen los pliegos que cuentan que se establece un máximo de tiempo de 15 minutos y que que prácticamente todas las veces está más de media hora de espera. Entonces lo que provoca es que los alumnos más mayores se cuelan en los de primero y segundo de la ESO, que son más pequeños y no tienen tanta fuerza como para imponerse a ir a un autobús, pero que es que también es lógico. O sea, los propios alumnos de bachillerato tienen el derecho de ir a estudiar y no se pueden permitir unas esperas mayores de 30 minutos poniendo en juicio si llegan a clase o no.
Estefanía, ¿qué solución planteáis? Bueno, creo que nuestros vecinos asturianos ya han acometido una que está funcionando muy bien.
Eso es. Pues mira, una cosa que están haciendo muy bien desde Asturias es la propia vinculación, ¿no?, entre el servicio de transporte escolar y el transporte público, ¿no?, que es una cosa que en zonas más ruralizadas, ¿no?, y donde hay menos población, se tiene en cuenta, ¿no? Ahora mismo hay igual un poco de tabú, ¿no?, en hablar de la propia vinculación, de que gente mayor pero tenga la opción de estar con gente más pequeña en los autobuses, que al final no es otra cosa que como los servicios de línea. Si tú te vas en el transporte público regular, ahí conviven tanto personas más jóvenes como personas más mayores. Entonces es un poco también hablar, ¿no?, de por cómo es posible de que hasta ciertos años la Consejería de Educación permita entrar a estudiantes a unos autobuses que generalmente sobran plazas y podrían cubrirles personas de a pie perfectamente, ¿no?, que sería un poco lo que están llevando y cometiendo en Asturias, y es algo que se podría mirar y estudiar de cara a futuro. Y otra de las soluciones también, aparte del ejemplo de Asturias, el establecer ya de una vez por todas una estructura de transporte público, ¿no? Hablábamos de la creación de un consorcio regional de transportes, que es como la estructura básica que tiene prácticamente todas las comunidades autónomas, que no estamos hablando de algo alocado, una utopía, sino de establecer por fin un marco de actuación de cómo comarcalizar, cómo regular y cómo estructurar las líneas de transporte público, ¿no? Que en pleno 2024 sigamos sin una estructura que regule y brinde soluciones de esa forma, no lo veo en mi cabeza que siga sin actuar.
La última, Estefanía, ¿os reunís con ayuntamientos, con gobierno, consejerías? ¿Qué predisposición tienen para atajar este problema?
Pues ayer nos reunimos con Carlos Caramés, César Blanco, Inmaculada Araubeña y Alfredo Alonso del Ayuntamiento de Piélagos, y un poco también le trasladábamos como estas problemáticas, más en la zona de Liencres, ¿no? La complejidad del conseguir cubrir un servicio en las diferentes zonas, ¿no? Básicamente lo que pasa también en la zona oriental, el que haya un servicio óptimo, regular, de transporte público, tanto en materia escolar como en regular, ¿no? Que al final es una de las demandas que tenemos en prácticamente todas las zonas de Cantabria, ¿no? Y una de las cosas que llegamos en claro entre ellos y nosotros, crear un compromiso, ¿no? Tanto de instaurar una ruta piloto que, dependiendo de las necesidades, podrá ser para bachiller, universidad o incluso para la población general, que es algo que todavía no está y han dado su compromiso, y desde seguir manteniendo desde la alcaldía reuniones, ¿no?, con las consejerías de educación y transporte y sus técnicos para definir actuaciones, ¿no? Un compromiso de informarnos de los acuerdos que lleguen, ¿no?, en materia de transporte.
Pues muchas gracias, Estefanía, por atender la llamada de COPE Cantabria. Vamos a seguir muy pendientes. Que tengas muy buen día.
Igualmente, gracias.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero, aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander-Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Ha comenzado el mes de febrero y en nuestras tiendas referente de diferente, en la calle Vargas y en el Sardinero, nos vuelven a sorprender un mes más, ahora con
la cocina de la abuela. Propuestas como lentejas estofadas con chorizo de León a 14,90 euros el kilo, alubias rojas con costilla a 14,90 euros el kilo. Propuestas siempre que sorprenden por la calidad de los ingredientes, por el cocinado, siempre con aceite de oliva virgen extra. Qué poco cuesta lo bueno en diferente. Un mes más sorprendiendo a todos en Santander en sus dos tiendas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.